Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Polifónica en este miércoles 24 de mayo. El equipo que trabaja en este programa les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en el control operativo, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos les saluda Verónica López García. Enviamos los buenos días también a las regiones que nos escuchan en Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo que puedes seguir esta transmisión en internet por www.radio.udg.mx y a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @radioudg. ¿Qué tenemos para esta mañana? Pues vamos a platicar sobre el 29 aniversario luctuoso del artista plástico Javier Campos Cabello. Vamos a tener con nosotros a la promotora y gestora cultural Patricia Montelongo, al pintor Juan Carlos Macías, para conversar sobre una serie de actividades con las cuales se recupera y se discute alrededor de la figura y de la obra de Javier Campos Cabello. Por lo pronto, esta tarde se presentará el cartel conmemorativo de este aniversario en el Museo Cabañas, con una interesante charla entre especialistas y artistas cercanos justamente a la figura, a la obra de Javier Campos Cabello. Quédese con nosotros. Por otro lado, el músico Yoliwani Curiel de la banda Sande nos acompañará para conversar sobre una ofrenda musical, el concierto que ofrecerá esta agrupación en el Conjunto Santander de Artes Escénicas este próximo 31 de mayo a las 8:30. Y también vamos a tener en cabina a la directora y fundadora de la Galería Manifesto, Catherine Eleonor Bergengren, y acompañada de Cindy María Orozco. Ella es asesora de arte y juntas nos platicarán sobre la subasta que hoy celebrarán a las 19 horas en la galería que se ubica en Avenida La Paz 2133. Así que mucho por platicar y compartir con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, y vamos a arrancar con música. Vamos a escuchar a Camau. Se trata de un artista, pues nacido en Washington, creció en Maryland y ahora desde Brooklyn mantiene su proyecto musical. Esto es Mango.
Giving it up is not giving up. If I had to break
Pues así, suavecito, comenzamos esta mañana de miércoles escuchando a Camaú. Y nosotros, después de un corte, continuamos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Regresamos en vivo en Polifónica y tengo conmigo aquí en cabina a la promotora y gestora cultural Patricia Montolongo. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchísimas gracias.
Llega bien acompañada del artista plástico Juan Carlos Macías. Bienvenido, buen día.
Buenos días, Verónica, ¿cómo estás?
Contenta de tenerles. Y bueno, el motivo de su presencia es la celebración, la conmemoración del 29º aniversario luctuoso de el artista plástico Javier Campos Cabello, una figura importantísima para entender el trayecto de las artes en nuestro estado y pues este acontecer de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Este tránsito hacia el siglo XXI, en donde Javier Campos Cabello justamente pues tuvo un desempeño importante. Patricia, en principio, cuéntanos un poco de este proyecto. Hoy presentan un cartel, pero es una de muchas actividades que has venido en conjunto con otros agentes y artistas planeando. Conversa al respecto, cuéntanos.
Claro que sí. Pues sí, como lo comentas, el día de hoy vamos a hacer este evento para conmemorar el 29 aniversario luctuoso. Justo, de hecho, hace un año también tuvimos por ahí otra actividad con la intención de ir preparándonos para un proyecto que varios de los proyectos verán su luz el siguiente año. Y este año pues quisimos celebrarlo y recordarle a través de estas actividades que tendremos el día de hoy en Museo Cabañas, a partir de las 19 horas, que consiste, además de la presentación de este cartel que diseñó Abelino Sordo y se editó en Ajolote, en Ediciones Ajolote, vamos también a tener una charla sobre la vida y obra de Javier Campos Cabello, que estará a cargo del doctor Arturo Camacho, de la maestra María Fernanda Matos y los artistas visuales Juan Carlos Macías y Salvador Rodríguez. Y también aprovecharemos para presentar y adelantar un poco la proyección de un tráiler de una serie de entrevistas que se han venido trabajando a distintos agentes, promotores culturales, artistas en la escena de Guadalajara, en donde se recupera pues la vida y obra de este artista tan importante que realmente digo nos, además de poder compartir como estos proyectos, pues es recordarle y poder compartir con las nuevas generaciones un artista tan importante que dejó también un legado que seguimos todos disfrutando, ¿no?
Por supuesto. Y ahí en esta serie de actividades, yo recuerdo el año pasado lo celebraron con la proyección de un tráiler sobre un documental que prepararon. ¿Esas son esas entrevistas de las que hablas? ¿Es otro
proyecto? Sí, el año pasado, de hecho, presentamos más bien, se presentó un grabado. Un grabado inédito que en su momento el artista Javier Campos Cabello trabajó con Carmen Bordes en su taller y fue una placa que permaneció y se quiso presentar el año pasado, darla a conocer, se hizo una edición y además se presentó una serie de entrevistas de un material de incluso digo con grabaciones de ya hace bastante tiempo que se tiene en el archivo que forma parte de este documental que se está trabajando, pero el tráiler que se presenta hoy son entrevistas recientes que han estado trabajando Ruth Campos Cabello, hermana del artista y que además, bueno, ella es la que ha estado nos convocó a todos y nos ha de alguna manera nos ha ido integrando en distintas los distintos proyectos junto con María del Rayo. Ellas están coordinando, dirigiendo este proyecto y pues vamos a presentar, vamos a ver el resultado de estas entrevistas que finalmente el año siguiente vamos a poder ya disfrutar un documental.
Juan Carlos, tú entras en este proyecto como curador.
Así es.
Platícanos un poco de qué ha significado para ti encontrarte con el trabajo de Javier Campos Cabello. Pues son contemporáneos, digamos, comparten este origen y la tierra de formación. Cuéntanos qué caracteriza, qué particularidades tiene el trabajo de Javier Campos Cabello.
Hijo, no, es un el trabajo de Cabello es complejísimo. O sea, la obra, ahora que he tenido oportunidad de estudiarla a profundidad, es muy compleja, como compleja era la personalidad de Campos Cabello. Yo no tuve la suerte de convivir con él, uh-huh. Pero lo estoy conociendo bastante a través de testimonios de colegas, a través de, bueno, de mi relación con Marta, que fue muy cercana, de mi relación con esta Alicia, que también fue muy cercana.
Con Marta Pacheco.
Con Marta Pacheco, Alicia, sí, Lozano.
Sí, sí, exacto. Sí.
Yo creo que estamos todos en el mismo canal. Entonces, y bueno, he estado leyendo muchos de sus artículos periodísticos que hicieron a propósito de su vida y su muerte, que fue como que una parte muy impactante. Y pero bueno, como yo estoy en el asunto de la obra, de estudiar la obra, sí, es muy compleja, es muy difícil de curarla en una sola dirección. O sea, yo creo que tendremos que, bueno, digo que no estoy yo solo, afortunadamente, uh-huh. Yo soy como que la parte distante, pero está Chava Rodríguez también curando, que él fue muy cercano a Javier. Y y bueno, yo creo que entre los dos hacemos una buena mancuerna, porque yo siempre puedo mantener la distancia y verlo con a lo mejor un poco más de objetividad.
Claro.
Y y él conoce las entrañas, pues, del asunto. Y pero sí, yo pienso, de hecho, en esta plática que tendremos en la tarde, pienso que voy a abordar el tema de la curaduría a partir de tres líneas curatoriales, ¿no? De una mezcla de tres líneas curatoriales que tienen que ver con la cronología, por un lado, uh-huh. que es imprescindible manejarlo a partir de la curaduría, y otra vez.
Él comienza a crear en qué años.
Esta la estoy planteando a partir uh-huh. de 1980. O sea, uh-huh. lo tengo de 1980 a 1994, son aproximadamente 15 años. Uh-huh. Y la tengo, digamos, dividida en tres etapas. Una uh-huh. que es de 1980 a 1984, otra de 1984 a 1990 y de 90 a 94. Entonces son tres tramos en términos de producción. Y pero no solamente cronológica la curaduría, sino que también de temática, y también tiene que ver con la técnica. O sea, por ahí va, es una mezcla.
¿Y estos temas o estas técnicas? Uh-huh. Compártenos un poco.
Bueno, en términos de técnica, él maneja la pintura y el dibujo. Uh-huh. Y de manera un poco marginal, la gráfica editable, es decir, grabados, litografías, serigrafías, porque creo que hay una, no sé, un poco más de una docena de obra gráfica editable. Uh-huh. Entonces, pero de dibujos hay una gran cantidad, de pintura, y de pintura también, ¿no? O sea, por técnica, por técnica que lo voy a abordar en esta ocasión, lo que voy a hacer la presentación desde el punto de vista de la técnica de Campos Cabello.
Pues muy interesante acercarnos desde la visión de colegas, pintores, de especialistas, de curadores, de historiadores del arte, y esa oportunidad es hoy en el Museo Cabañas. Patricia, Juan Carlos, el cartel que hoy presentan, ¿qué pieza es, qué obra es? Cuéntenos.
Sí, pues esta pieza es una tinta sobre papel de 1993, y que, bueno, digo, Avelino, también que fue muy cercano a Javier y que ha estado trabajando en el proyecto, porque digo, sí es importante mencionar que estas actividades y lo que se viene haciendo desde el año pasado La intención es ir preparándonos, como te comentaba, para el siguiente año, que viene una serie de proyectos, entre esos, bueno, es la presentación de un libro sobre la vida y obra, que precisamente es donde comenta Juan Carlos que él también, junto con el maestro Salvador Rodríguez, serán los curadores de este proyecto, y que precisamente este libro también lo estamos trabajando con Avelino en el diseño editorial. Entonces, él realmente hace esta selección de esta obra, y la verdad es que lo platicábamos ahorita antes de entrar aquí al programa, quedó padrísimo, pues estamos muy emocionados de que lo puedan conocer y poderlo presentar el día de hoy. Y y bueno, el siguiente año también se presenta este documental que te comentaba, y pues también una gran exposición para conmemorar el 30 aniversario luctuoso. Entonces, todo esto pues es para ir preparándonos para este acercamiento que se ha venido trabajando desde hace algunos años.
Pues interesante, una iniciativa independiente que recupera, que documenta las artes en nuestro estado, y aquí de verdad un llamado pues a las instituciones, tanto de casa, universitarias, como públicas, a subrayar este asunto, a voltear a ver el tema de la documentación, del registro, de la investigación y, por supuesto, de la difusión, ¿no? De que no se quede simplemente como un nombre en el relato histórico, sino que se integre en la propia dinámica actual de promoción, de difusión, de recuperación e integración en el discurso general artístico.
Así es.
A los autores que explican el actual acontecer. Oye, Pati, pues ¿quiénes estarán acompañando a Juan Carlos? ¿Quiénes que te acompañan en esta conversación hoy por la tarde en el Cabañas?
Claro que sí, pues estarán en la mesa el doctor Arturo Camacho, la maestra María Fernanda Matos, Juan Carlos Macías y Salvador Rodríguez, y va a estar moderando Gerardo Lammers esta mesa. Arrancamos con eso, después se hará la proyección de este tráiler, que, como te comento, la verdad es que valdrá muchísimo la pena también ver este adelanto, ¿no?, de esta serie de entrevistas, y cerraremos con la presentación de este cartel conmemorativo, y pues también con una gran celebración que ahí tenemos preparado para todos ustedes, ¿no?
¿Es abierta?
Sí, es abierta al público, a partir de las 19 horas, es en la Capilla Tolsá, del Museo Cabañas, y bueno, también me encantaría, a los que puedan acompañarnos hoy, también los invitamos que el viernes estén atentos. Alfredo Sánchez está preparando un programa en su programa Héroes por un Día, se lo va a dedicar también a la memoria de Javier Campos Cabello, con la música que le gustaba, a recordarlo también, ¿no?, los autores, las películas. Va a estar muy, muy interesante también a las 12 del día, también aquí en Radio Universidad, para que puedan sintonizarlo.
No se lo pierdan, de verdad, esta integración de un soundtrack que a muchos hará resonancia, ¿no? Y digamos, cobijar esta serie de actividades que alrededor de la figura de Javier Campos Cabello organizan. Pues muchas gracias, vendrán más cosas. Por lo pronto tenemos hoy una cita en el Museo Cabañas. Y pues muchas gracias por invitarnos, por venir esta mañana a platicar con nosotros.
No, al contrario, Verónica. Gracias por invitarnos y estar aquí también con ustedes.
Patricia Montelongo, promotora y gestora cultural, y el artista plástico Juan Carlos Macías. Gracias, buenos días. Vamos a seguir aquí en Polifónica después de un corte.
Combinaciones fónica sonora.
Conocí esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles. Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y roces atropellados. Amores vendados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes. Ya conocí amores secretos e imposibles, pero ¿qué tal si tú y yo hacemos de esto un increíble humor? Dame tu test para escondernos, ponte a mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Dame tu test para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Háblame despacio, que tu boca es el Edén. Y ámame más esos días en que soy menos, como John Coltrane, nena. Un amor supremo, uno sin gritos, sin ira, sin amores pasados. Dame la paz que ninguna chica me ha dado. Yo quiero estar a tu lado y escribir mi historia. Quiero aprenderme tu perfil de memoria. Y quiero ser tu droga, tu doctor anatomía, tus noches hardcore, tus buenos días. Sé que no soy tuyo, que tú no eres mía. Y te puedes zafar cuando no sientas alegría. No quiero ser melancolía ni enojo, ni ser tu amigo, porque no puedo verte con esos ojos. Te quiero sin cerrojos, sin frases de cajón. Guardemos los te amo para una gran ocasión. Dame tu test para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Dame tu test para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Dale color a mis días en negro y blanco, escapa conmigo luego de asaltar un banco. Dame un amor franco, sé mi cómplice, mi despertador, mi fe, la mejor vez que besé. Ven y lléname de ti el vacío del pecho. Déjame pedir perdón por los gritos que otros te han hecho. Sé mi rock and love, no mi rock and rolla. Toma horas de mí, dame tiempo a solas. Dime por qué lloras, sé mi dinamita. Quien inspira lo que escribe, mi actriz porno favorita. A veces sin vida tú, tumba de mi vientre. Déjame elogiarte la boca, leerte la mente. Un rock and love que no miente, uno sin reclamos, sin reyes, sin broncas, en la calle, sin dramas, sin gramos. Dame tus manos, deja que te cuide. Y si ya no me sientes más, vete, pero no me olvides. Dame tu test para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Es un... para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Ya conocí esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles. Ya conocí esos amores acelerados con besos de envases y roces atropellados. Amores vendados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes. Ya conocí amores secretos e imposibles, pero tú, nena, dame un rock and roll.
Pues así, escuchando a la banda colombiana Los Petit Fellas, continuamos en vivo en Polifónica y recibo aquí en cabina a Catherine Eleonor Bergengren. Ella es directora de la Galería Manifesto, además fundadora. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Verónica. Muy bien. Gracias por la invitación.
Y llega acompañada de Cindy María Orozco. Ella es asesora de arte de este espacio en Manifesto. Buenos días, Cindy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Pues mucho por compartirnos, Catherine. En principio me gustaría que nos dijeras el origen de este proyecto, que pues se encuentra muy, muy sólido en nuestra ciudad. Háblanos de cómo nace justamente Manifesto, cuál es su apuesta.
Muchas gracias. Pues bueno, tenemos ya 10 años en este emprendimiento. Nace de algo que yo identifiqué justo hace 10 años. Yo me dedicaba exclusivamente a la asesoría a empresas en el área industrial y era profesora de la universidad en licenciaturas y posgrados. Uh-huh. Resulta que en este contacto constante con los empresarios y conociendo la dinámica de vida que tienen, me percaté, porque justo tenía yo como vida paralela, ¿no? La parte de la asesoría y la docencia, y por otro lado, la cercanía con los creativos, con los diseñadores, porque tenía un nano emprendimiento que se dedicaba a la creación de bisutería. Entonces, eso me permitió estar muy cerca de diseñadores creativos, fotógrafos, e indudablemente aparecieron los artistas. Yo siempre he dicho que entré al mundo del arte por la cocina. De verdad, o sea, yo conocí primero al artista que a la obra de arte. ¿Por qué? Porque en el mundo de la ingeniería, y no me van a dejar mentir el resto de mis colegas, estamos ajenos a la cultura de manera muy lamentable. O sea, no tenemos esta educación, esa formación de desarrollo sensorial, muy escasamente en nivel escolar, y después se va diluyendo y nos concentramos muchísimo a atender nuestro quehacer profesional. Y el alimento del alma y de los sentidos queda súper relegado. Y entonces fue así como, por eso digo que tenía una vida doble, porque por un lado era el mundo de las artes y por el otro lado la ingeniería. Cuando yo descubro este puente trunco entre estas dos islas, fue así como nace Manifesto. Dije, pues, ¿por qué no vamos construyendo un puente? Y bueno, pues ya han pasado 10 años y se ha puesto ya más chonchito.
Más sólido este puente que soporta justamente el tránsito, ¿no? De la actividad artística local, nacional, internacional. Y eso de verdad es muy importante en la dinámica cultural de una metrópoli como es Guadalajara. María, pues en esta ocasión tienen una subasta a la cual invitarnos. El día de mañana se celebra allí en sus instalaciones en Avenida La Paz 2133. Platícanos de esta subasta.
Bueno, la subasta es, como lo comentan, mañana a las 7 de la tarde es cuando empezamos a recibir a los coleccionistas para que empiecen a ver las obras antes de hacer su puja, que se aseguren de qué pieza es la que van a adquirir. Y posteriormente, después de las 7, pues ya que ven un coctelito de nuestro, ¿puedo decir nuestro patrocinador?
Sí.
Sí, nuestro patrocinador Tierra Noble nos consiente mucho a los coleccionistas. Y ya a las 8 de la noche, dirigido por el maestro José Parra, es esta subasta, ¿no? Que es el martillero de la noche. Y bueno, vamos a tener como piezas de grandes artistas como Juan Carlos Macías, va a haber piezas como Carlos Vargas Pons, Paulo Sano, que justo Paulo Sano ahorita acaba de ser seleccionado para la Bienal de Barco de Arte Contemporáneo 2023. Y pues bueno, vamos a tener de una de las series más importantes del maestro Nishizawa, de la serie que se llama Las Vacas Flacas y los Sueños Rotos. Y bueno, no sé si me... algo que quieras complementar.
Sí, me gustaría, Katherine, María, que nos hablen de esta figura que ustedes rinden homenaje en esta...
Vida y obra.
Sí, de la vida y obra de Luis Nishizawa, un artista que lamentablemente es poco conocido en esta región, pero que tiene relevancia internacional.
Muy importante.
Porque no nada más su obra es importante y habla por sí sola, sino también porque fue un formador. Platícanos, Katherine, de Luis Nishizawa. Platícale a la audiencia.
Su historia es súper interesante. Su padre japonés desciende de un barco, me imagino que era algo así como la nao de China, a principios del siglo XX, porque venían en un... era saltimbanqui. Estaba trabajando en un circo. Uno de sus compañeros enferma muy gravemente y estaban en un puerto, no sé en cuál, francamente, pero... les indica que tiene que, no puede seguir el viaje su amigo. Y 5 de ellos bajan para acompañar a su amigo a que se recupere, pero tienen que abandonar la nave. Y entonces, cada quien elige su camino y él termina en una hacienda del Estado de México donde conoce a su esposa. Nota curiosa, la esposa jamás habló japonés y él jamás habló español.
El lenguaje del amor.
Tuvieron 5 hijos y entre ellos estaba Luis, que estudió música y también, evidentemente, bellas artes, artes plásticas. Tuvo una mención muy importante. En el 96 él obtuvo el Premio Nacional de las Artes entregado esa medalla tan hermosa de Bellas Artes, y también el premio del dragón entregado por el gobierno de Japón. Existe un mural de cerámica en el metro de Kioto, hecho por Luis Nishizawa. Muy visionario, una estética espectacular de Luis. Y ese metro de Kioto está hecho en cerámica a la alta temperatura por las temperaturas, propiamente refiriéndose a la cantidad de personas que están en ese metro, y que también son extremas los climas allá en Japón, y la única manera de preservar la obra era de ese material. Así que va a ser eterna ese mural, claro, de Luis. Otro punto importante del maestro Luis Nishizawa es que tuvo una cantidad muy importante de discípulos, porque dio 50 años cátedra en la UNAM, cátedra que se mantuvo hasta el último día de su vida, porque él era el titular de esa materia. O sea, es un gesto hermosísimo. O sea, inclusive los programas de estudio cambiaron, pero como él daba esa cátedra, se mantenía intacta.
Claro.
Hasta que ya no pudo seguir yendo.
Sí, pues fue un hombre longevo y por lo que escuchamos muy generoso también con sus saberes. Pues van a tener piezas del maestro Luis Nishizawa, Catherine María.
Sí, como les comentaba, de la serie de las vacas flacas y los
sueños rotos.
Sueños rotos, dos de las, bueno, ¿cuántas piezas son? Más dos, ¿no?
Son dos piezas muy importantes. Esa época de Luis, que fue en el 70 y en el 71, yo creo que a muchos artistas les pasa. Siempre hay momentos de inflexión fuertes, ¿no? En términos emocionales y económicos. Pues aquí se juntó todo. Cuatro hijos que tenía Luis, y pues no se vendía nada. Suceden fenómenos de esa naturaleza.
Claro, claro.
Y entonces era muy doloroso. Es una obra espectacular, hecha en tinta sobre papel, toda esta serie, inclusive formatos enormes. Es la más cotizada del maestro, porque es muy orozquiana. Uh-huh. Están hechas en tinta sumié. La tinta sumié es la técnica con la que se escribe el kanji, que son estos bloques de tinta que humedece uno el pincel y entonces calibra la cantidad de pigmento que quiere absorber con el pincel para entonces acentuar el gesto a la hora de aplicarlo en el papel. Tenemos justo un paisaje súper melancólico, esa capacidad de comunicación del artista es espectacular, ¿no? Cuando tú te conectas justo con esa emoción que vive y que vibra la obra contigo y que entiendes qué pasaba con Luis Nishizawa en ese momento. Y hay otra obra que es un personaje como que se hunde, o sea, es espectacular. Y sobre todo en esta monocromía que es la tinta. No es brillante, es un color mate. Uh-huh. Entonces también la técnica, y aparte que es pues la mano del artista en este periodo en donde parece que salieron todos sus demonios y están plasmados.
Pues imperdible, imperdible esta oportunidad de acercarnos a este trabajo, a este eslabón tan importante en la historia de las artes plásticas en México. Luis Nishizawa, y ahora lo tendremos, gracias a Manifesto, pues la posibilidad de llevarse una obra a su casa.
Es una maravilla porque es un hallazgo que hicieron sus hijos en este momento de hacer los inventarios y la herencia, porque finalmente los hijos de los artistas tienen una herencia valiosísima, no tan solo de orden material, sino también de un acervo cultural que fomenta, fortalece la cultura e identidad de todos los mexicanos. En esta medida, no tan solo tienen una herencia económica, pero que permite también compartir estos tesoros que a veces salen justo después de que parte el maestro.
Pues aquí está la oportunidad de tener una pieza de Luis Nishizawa y de o de cualquier otro de los artistas que forman parte de la selección que ahora presenta Manifesto. Por último, me gustaría que nos compartieran algo más de los artistas, quiénes más tienen obra.
Algo importante también es que los coleccionistas que quieran participar, hay tres modalidades. Está la presencial, está la a distancia y en ausencia. La presencial se les está como pidiendo que hagan un depósito de 5,000 pesos, pero esos 5,000 pesos se van a abonar a la pieza que te lleves esa noche, y si por algo te ganan la puja, esos 5,000 pesos se te devuelven. Esto se hace con el objetivo de reservar tu espacio, porque es para pocas personas. Pues tenemos nuestro propio lugar de subastas, que estaría padre que fueran a darse una vuelta porque está muy padre. Tenemos tres espacios en Manifesto únicos, que creo que lo tenemos en la galería, que es el Lighting Room, donde vas a poder ver tu pieza, la pieza que vas a querer adquirir, la ves solo en ese espacio, para que puedas ver si es lo que buscas, si te apropias de la pieza y puedes enamorarte mucho más, ¿no? Y también tenemos otro espacio, que es el Testing Room, que es para los coleccionistas, en el momento que puedan tener una comunidad de hablar sobre las piezas que se van a llevar, pues también chequearlos un poco mientras están comprando su pieza, y bueno, y el lugar de subastas, que ahora vamos a tener el día de mañana. Y bueno, esto es por los 5,000 pesos. Y a distancia es, tú puedes estar vía telefónica con el asesor de arte y también en nuestro grupo de WhatsApp, para que vayas viendo cómo se va participando la subasta y puedes ahí estar como pujando, ¿no?
Perfecto.
Y está la de en ausencia, donde al asesor que tienes en ese momento le dices tu puja máxima de qué piezas, y él participa en tu lugar.
Perfecto. ¿No? Información, ¿dónde se contactan con ustedes?
Al 33-34-40-35-98, con mucho gusto los atendemos.
O al 33-10-45-61-60 con María Orozco.
Ahí está. Pues les agradezco mucho su presencia y su invitación, Catherine.
Verónica, mil gracias.
Bergengruen y Cindy María Orozco. Gracias.
Gracias.
Gracias, todo lindo el éxito. Día.
Todo y gracias. Esperamos. Muchas gracias.
Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Fónica. 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 La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en Polifónica, y aquí en cabina recibo a elementos de la banda que se presenta próximamente en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se trata de Sande, y está con nosotros Yaliwani. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, muy bien, muchas gracias.
Está también Nandí.
Hola, Vero.
Hola. Y Fernando Arias, bienvenido.
Hola, Verónica, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, pues, en principio, háblenme de este proyecto musical, cómo nace, su origen, y dónde inscriben ustedes su proyecto musical.
Claro que sí. Mira, venimos trabajando algunos de los miembros de Sande, desde hace 20 años, juntos, haciendo fusión de música del mundo. Estuvimos trabajando con un proyecto que se llama Radaid, una banda de la cual formamos parte justamente durante 2 décadas. Y ahora emprendemos un nuevo camino, también jugando como con esta parte de hacer fusión a partir de algunos instrumentos, tanto mexicanos, prehispánicos, como instrumentos de India, instrumentos africanos, fusionándolos con estilos contemporáneos que nos gustan, como el trip hop, como la electrónica, como el post rock, la música experimental. Entonces Sande es un camino que estamos emprendiendo. Este es el concierto debut del proyecto, que tiene 6 meses de haberse formado. Y algo que estamos haciendo también es armar un concepto no solo musical, sino también escénico, ¿no? Porque Nandí, aparte de ser cantante, ser la vocalista de Sande, también es bailarina. Y bueno, estamos muy emocionados justo como por esta nueva faceta creativa, la oportunidad de reconceptualizar lo que veníamos haciendo. Y pues nada, venimos a invitarlos y a presentarles esta nueva propuesta.
Muy interesante. La música del mundo de pronto se colocó en un lugar de privilegio por allá, por los años 90, ¿no? Que aparecieron varios sellos, unos acompañados de grandes nombres de artistas internacionales. Y de pronto se volteó a ver a esto de la tradición musical, de los acentos que enriquecían un proyecto al meter un instrumento que venía de otra región, de otra tradición. En tu caso, Fernando, Nandí, pues cuéntenos cómo se acercan ustedes al proyecto y en tu caso la voz, lo que aporta cada uno.
Mira, en mi caso, sobre todo desde donde venía trabajando junto con Jolly One y mis demás compañeros de hace 20 años, es sobre todo la percusión de la India y la árabe. Se me hace muy importante lo que acabas de decir, en los 90 tuvo un gran auge. Después vino un poco el declive, pero justo ahorita está retomando. Hay un proyecto que nos gusta mucho, que es el guitarrista de Radiohead, que invita a una banda de, no sé exactamente de dónde es, pero totalmente con el estilo oriental. Y bueno, lo que a mí me toca en Sande es darle ese toque y ese soporte étnico para que tanto Jolly One y quizá en el sitar, la guitarra eléctrica, Nandí, sobre todo cuando está, ahorita te hablará ella mejor, en las coreografías, pues marcar acentos, ¿no? Como lo hacen los africanos con el djembe y todo este viaje que van a poder ver y escuchar el día del concierto.
Cuéntanos, Nandí, tu participación. Ya nos hablaron ahí de las líneas que conectan con el mundo árabe y que también hay un tiene muchas particularidades el uso de la voz, por ejemplo.
Claro. Bueno, te platico. Primero que nada, yo soy bailarina desde hace muchos años, de danza contemporánea, de danza africana, de danza aérea. Justo estamos armando un show escénico donde podrán ver a tres bailarinas muy talentosas junto conmigo, haciendo coreografía, acompañando con movimiento alguna de las canciones que vamos a estar tocando. Para responderte un poco más con lo de la voz, yo estoy trayendo un estilo muy, muy propio, ¿no? Porque yo vengo de una banda donde es una banda pop, una banda de rock, también con influencia un poco de Björk, de todos estos soniditos raros que me gustan. Entonces, yo también aporto con las letras y pues estoy muy contenta de poder invitar a todos al concierto el 31 de mayo en el Conjunto Santander a las 8:30 de la noche.
Sí, sí, sí. Saben que tenemos un pase doble para ese concierto. La primera llamada que entre se lo lleva. Así que llámenos 33-31-34-22-22. 33-31-34-22-22 para que se vayan este 31 de mayo a disfrutar de la música de Sande. Y pues ya nos hablaron, habrá danza, habrá música, y vamos a escuchar, nosotros vamos a cerrar el programa con una pieza, pero me gustaría que ustedes mismos nos hablaran de ella. Yaliwani, a ver, okay.
Nandí. Voy a quedar en las redes sociales antes que nada.
Claro.
Si nos pueden seguir todos los que nos están escuchando, los que ya nos conocen, los que no, síganos en nuestras redes sociales, estamos como Sande, sobre todo usamos mucho Instagram, que es Sande-oficial.
Con Z.
Sande con Z, sí. Sande. Que por ahí luego nos preguntan por el nombre viene... Sande es la lengua que habla una tribu africana cerca de Congo que se llama los Asande, y justamente quiere decir los que poseen mucha tierra, ¿no? Y creo que tiene una conexión interesante con lo que estamos haciendo, que es fusión del mundo, y justamente, bueno, ya no lo mencioné, pero lo comento rápido. Hay tres secciones de percusión en vivo en la banda, entonces como esta conexión justo como con la tierra, con el territorio y demás, es muy, muy importante. Pero bueno, hablando de Queen of Swords, que es el primer sencillo que lanzamos, es una canción que en cuestión musical creo que fusiona percusión árabe. Hay por ahí darbuka, hay tabla, empieza con palmas, inspirado justo como en algunas coplas flamencas, y pues fusionado ahí como con rock. Tú nos podrás platicar un poquito más de...
Pues esta pieza surgió de un ejercicio de composición, ¿no? Inspirado en el compañerismo, ¿no? En las amigas, ¿no? En las mujeres. Entonces ya a la hora de experimentar con los chicos se hizo esta creación, ¿no? Como una rola poderosa, ¿no? Con este mensaje hacia las mujeres y el ensamble de percusión que te apoya muchísimo esta canción.
Bueno, pues vamos a escucharla. Ya saben, 31 de mayo, 20:30 horas, y ya tenemos ganador de Laura Huerta. Tienes ya tu pase doble, hay que presentarse en esa fecha, 31 de mayo, 20:30 horas, a tú con media hora de anticipación y tu identificación para que disfrutes de la propuesta musical de Sande. Así, con Z, búsquelos, sígalos y sobre todo escúchalos. Gracias, Yaliwani, gracias, Fernando y Sandy, todo el éxito.
Gracias, Vero.
Larga
gracias.
Vida a Sande.
Muchas gracias.
Nos vamos.
Oh, ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.